entrevista con Oswaldo Bencomo Robaina el 23 de mayo de 2015 en Chacón, Puerto Rico. Bencomo, estamos hablando ahorita de tu vida en Cuba. Me dijiste que, bueno, yo soy campesino, tirado en el campo. Sé todo el trabajo de agricultura, de campo, de cualquiera. Eso fue hasta la edad de 25 años.
¿En qué fecha naciste?
El 12-12 de 36.
El 12-12 de 36, agosto. ¿En diciembre 12?
Diciembre 12 de 36.
¿Y entonces, ¿en qué pueblo ahí te criaste? ¿En qué finca te criaste?
Me crié en Cabonao.
¿Cabonao?
Sí, un barrio que se llama Cabonao. Y allí estuve hasta que salí para acá, para el exilio.
¿Dónde queda Cabonao? En Camagüey.
En Camagüey, eso queda en por la vía, buscando el norte de Camagüey.
Porque Cabonao, he mencionado varias veces cuando la guerra de los 10 años, que allí se ocupaba.
Sí, sí. Eso es para donde está el acueducto. El acueducto de Camagüey, para esa área, para Cabonao.
Y entonces, te criaste en un hogar de... ¿Cuántos hermanos, hermanas?
Nueve hermanos
somos. Sí. ¿Y tu padre a qué se dedicaba?
Mi padre era campesino también. Pero él era matazonero, tenía matazón, siempre tuvo matazón. ¿Tú sabes lo que es la matazón de carnicería? Ya últimamente había dejado la carnicería y era alcalde del barrio.
¿De Cauna?
Del barrio, ese barrio como se llama es Joaquín de Agüero. Pero ese sector donde nos criamos nosotros es Cabonao.
¿Y como cuánta gente residía ahí?
No mucha gente, ya era 15 o 20 casas regadas por él.
No, sí, un típico pueblo de campo.
De campo, sí.
No era pueblo, era un barrio.
Sí. Bueno, pues...
¿Y qué? Me mencionaste previamente que... ¿cómo fue que a ti, cómo es que te impresiona la revolución castrista, que fue lo que tú viste, presenciaste?
Bueno, yo nunca simpaticé con los movimientos revolucionarios de Fidel Castro. Aparte de que yo leía mucho La Bohemia, y ahí fue donde yo vi que era la realidad lo que escribía en esa línea. Y eso me convenció a mí que cuando esta gente ganaron, nos habíamos de...
Que lo que escribían respecto al comunismo.
Respecto al comunismo, sí. Es la verdad, lo que ha pasado. Eso lo escribieron allí. Yo no me acuerdo quién era que escribía eso, pero... era lo mismo.
A lo mejor era Agustín Camargo.
No sé, no me acuerdo. Pues... ¿Ah? Entonces...
¿Y cuál fue el incidente que viste de unos soldados que habían mandado ahí?
Ah, sí, en el barrio mío hicieron una emboscada a la patrulla que estaba en el acueducto. Que toda la vida yo estaba en el acueducto, pero la seguridad de ahí, le hicieron una emboscada y lo mataron a todos, criminalmente, gente buena. Creo que eso salvó uno, ¿no?
¿Como cuántos soldados eran?
Eran como cuatro.
¿Cuatro soldados?
Sí, creo que salvó uno. Los otros se murieron. Pues yo en mi inconformidad, pues no estaba conforme con eso y me metí a conspirar en aquella época con una serie de movimientos que se formaron, una serie de movimientos para allá y para acá, yo pertenecía a él y al otro. Hasta Playa Girón. En Playa Girón, básicamente nos quedamos desorientados todo el mundo. Entonces la única salida que yo me vi fue de irme de Cuba para incorporarme a la lucha en el extranjero. Y lo hice el 25 de agosto. por la costa del año 63, por la costa de Santa Cruz del Sur, con unos pescadores que nos sacaron. Hicimos una travesía bastante complicada, porque tuvimos que navegar en una yolita toda una noche por la vía de la costa para poder salir afuera, para poder hacer otra vez y salir, porque estaba vigilada esa cosa. Un mes antes habían matado a 31 personas que se iban por ahí. Nosotros le pasamos cerquita así a los Simba.
¿A los
Simba?
A los Simba, los barcos.
Los barcos esos que ellos tenían para eso. Le pasamos en dos ocasiones cerquita así, pero por la costa, por la orillita de la costa, pero no nos pudieron localizar. Tuvimos dos días en esa travesía. Fuimos a dar a la isla de Caimán, una islita de Gran Caimán.
¿Isla de Caimán? ¿Y con el grupo tuvo que salir cuántas personas?
Siete personas.
Siete
personas.
¿Pero eran del grupo cooperativo tuyo o...?
Había uno que era del grupo cooperativo. Él vino conmigo, Padilla.
Ah, Padilla.
Padilla salió conmigo. Pero Padilla fue una sorpresa mía, porque a última hora él no estaba en el grupo que íbamos a salir. No, la última hora lo metieron a él y al otro amigo mío, que sí, ese sí era conocido mío, que compilaba mucho.
Pero Padilla había sido la Marina de Guerra Batista.
Sí.
Ahí en Santa Cruz del Sur.
En Santa Cruz, sí, es la Marina. Sí.
Bueno, pues,
ahí nos pasaron el otro día para Gran Caimán, en una avioneta. Ahí tuvimos 20. El grupo tuvo, yo tuve 29 días. A los 29 días lo pasaron para Panamá. Porque entonces había que ser presidente para entrar a Estados Unidos, un tercer país. Lo pasaron a Jamaica. Y a los 31 días de estar en Jamaica me llegó a... Primero que le llegó la salida fue para Miami. Y después le llegó a París, ya bastante. Yo estuve en Miami dos días, porque yo vine para Puerto Rico, por subiéndole al idioma. Y aquí llegué, pasé bastante trabajo. Porque ya tengo una teja de zinc.
¿En una teja de zinc?
Sí, en una construcción.
¿Trabajaste construcción?
Trabajé construcción. ¿A qué tiempo yo estaba acostumbrado a trabajar? No sé, mañana. Y al poquito tiempo, a los meses, pues ya me orienté y me encontré con la gente de Camagüey que tenía un negocio de ventas en la calle, y eso, y me puse a trabajar con ellos. Y ahí me orienté, las cosas me cambiaron. En ese mismo tiempo, entró en el jury, que era el movimiento que estaba preparándose para ir a Cuba. Entonces empezamos ahí a entrenar.
El ingeniero Manolo Fraile.
El ingeniero Manolo Fraile.
¿Y usted empezó los entrenamientos donde se daban?
Se daban ahí, en Cagua. Las montañas esas que tiene ahí.
Las montañas de Cagua, pero en la finca de alguien.
Nada, yo creo que eso era de alguien, porque nosotros entrábamos por ahí por la primera montaña que encontrábamos allí, a subir a esa montaña, era duro, fuertísimo, era el touch. Y el entrenamiento de demolición, que eso lo hacíamos acá. Eso fue lo más que yo cogí, la demolición.
¿Y quién era el jefe de ese campamento?
Allí.
¿O quién era el jefe de ese grupo?
El jefe de ese grupo era
caramba, se me ha olvidado el nombre, el muchacho de Miami, era el que se daba las clases. Y Barandero estaba también allí, en ese grupo. Estuvo ahí.
Raúl Barandero,
sí.
Y ustedes.
Pues nada, entonces cuando pasó lo que pasó con Manolo Ray, que lo cogieron en la isla, pues se acabó el movimiento ahí mismo.
Aunque después el movimiento siguió con la cuestión de la propaganda y la...
Pero no, no hizo nada. Pues entonces yo me dediqué a trabajar, yo llegué a poner en el mismo negocio que estaba, en el cielo que estaba. Yo hice una sociedad con cuatro amigos más y nos pusimos a trabajar por nuestra cuenta.
¿Qué tipo de negocio era?
Era de venta de figuras y de santos en la calle. Entonces, en esa corporación que éramos cinco y al final quedamos cuatro nada más, digo tres, y funcionamos bien, no fue bien, bien. Y fue cuando entonces Orlando pasó por aquí Orlando. Yo que tenía en mi mente, cogía todos los días la prensa, la noticia, que Orlando esto, que Orlando todo, que
el
doctor Orlando, vos.
¿Qué está haciendo?
Sí, yo tenía una sesión con él, y lo conozco, y nos caímos bien, y nos embalamos de una manera grandísima. Llegó el momento que yo dejé de romper la sociedad y me fui para poder dedicarle tiempo a la lucha, porque yo no pensé nunca que a estas horas no iba a haber triunfado, pero nada, me moví.
Y entonces, pero Orlando viene la primera vez, creo que fue el año 72, ¿qué pasó por aquí? Yo no sé si es 72 o 74.
72. 72,
no
sé qué
mejor.
Sí.
Que el padre
era
Enrique
Núñez y lo entrevistan allí. Sí, eso fue un pasado por aquí corto, porque venía huyendo. Sí. Porque...
Ah, no, si venía huyendo, entonces fue 74.
No.
¿Segundo?
No.
Es cuando ya se manda que viene al pago en el 74.
¿Cómo?
Entonces, me parece que no, pero bueno,
vamos a pasar de para...
Eso fue...
Entonces yo voy de aquí con él a Santo Domingo para orientarlo allá porque no conocía a nadie. Y fui, le busqué un par de amigos míos allá para que lo movieran.
¿Y cómo que van de aquí a Santo Domingo?
Fuimos con una avioneta de Julio Betancourt.
Ah, Julio de Betancourt, que lo lleva en la avioneta.
En la avioneta.
Pero a Orlando
que
lo lleva
allá,
pero ya tú habías vivido en
Santo Domingo. No, todavía yo no había vivido allá. Yo fui a vivir después.
Entonces tú lo llevas allá.
Sí, lo senté allá y busqué dónde vivir y todo eso. Y me vine para acá otra vez. Entonces él se fue de allí. Tengo un enredo allí, que no sé si se fue de allí para aquí o fue para Costa Rica, no me acuerdo.
Él cae preso en Costa Rica en marzo del 76.
Marzo del 76.
Sí.
Y después de eso que él va allí, ¿verdad?
Sí.
Sí, ajá, porque pasa entonces cuando sale de Costa Rica, va a Curazao, que allí es donde va, ¿no?
Y
Dionisio, y yo, me he encontrado allí.
Ah, ¿tú fuiste a Curazao también?
Sí, yo fui a Curazao. Yo fui a llevar dinero.
Ah, pero tú ibas solo, tú fuiste a llevar dinero Orlando,
sí. Entonces ellos se siguieron con, hasta donde yo sé, iban a seguir con Basile, con Orlando. Que Orlando se fue para allá, y Orlando tuvo cuestión de 2 años, un poquillo para allá. Y en ese tiempo yo vengo de Santo Domingo, y estaba en Santo Domingo.
me desconecté un poco de él en ese tiempo. Pero allá estaba Danilo García, que era un amigo de Orlando.
Danilo García,
sí.
Que era el que tenía como un motel, un restaurante, un
no, café. Una cosa de revista y eso.
Ah.
Y él viene de Chile y la salida de Santo Domingo. Y con que tierra con el porque lo sabe, yo estoy viviendo en Santo Domingo. El que la conexión tiene dado a Danilo. Y Danilo va a un calendario fuerte. Y entonces hablando así, que si yo sé cuándo, ahí le digo, ah, aquí saben cómo, aquí saben cómo aquí. Y yo tenía un negocio en la calle principal de Santo Domingo, y ahí se me apareció una tarde, Danilo con Rolando. Nada, sí. Me lo llevé a mi casa, pero vivía a mi casa.
Ahí es Santo Domingo,
en Santo Domingo. Y ahí tuvo unos cuantos meses, estuvo ahí, hasta que un día lo deportaron para Nicaragua. Somoza no lo dejó que se bajara del avión, no le dio asilo. Entonces se dio para Costa Rica. Y ahí estuvo en Costa Rica hasta que Carlos Andrés Pérez le dio entrada en Venezuela. Y ahí estuve en Venezuela tal vez. Le fue muy bien, lo atendieron muy bien, hasta armado andaba allí. Le dieron toda la protección posible. Pero el problema del avión tuvimos hoy, tuvieron que meterlo preso.
Pero antes se creó el COM. Exacto, en República Dominicana, cuando se fundó el CUMU en Bonao.
Ah, sí, claro. Y sí, estando yo viviendo allí, se formó el coro, ¿verdad? Que esa parte se la fue. Ahí fue donde se formó el coro, en Jarabacoa.
¿En?
Jarabacoa, un pueblo de la República Dominicana.
¿No fue en Bonao?
No, más así fue en Bonao, Jarabacoa.
Jarabacoa.
¿Y por qué se cogió ese lugar? Bueno, porque ese lugar lo cogió Francazo. Porque en el lugar donde nos quedamos era de un general de eso, no sé si era el suegro de alguien de eso, que estaba vacío, era una casa que parecía un hotel. Y allí fui igual.
A Jarabacoa, era donde se hace la reunión.
Allí donde se hace la reunión.
¿Y te acuerdas de quién estuvo ahí en la reunión?
Bueno, yo, como te dije ahorita, mi memoria me falla mucho. Y allá había otra gente que yo no tenía relación con ellos, por eso que estaba Pérez Franco.
¿Por Pérez Franco, la verdad?
De la vida de Dionisio.
Dionisio. Por el movimiento nacionalista de Dionisio Suárez.
Sí, y a lo mejor no lo recuerdo, se caiga una cantidad de gente, pero no me recuerdo los nombres de los otros.
Gustavo Castillo.
Gustavo Castillo no fue ahí.
No.
¿Sí? Gustavo no estaba ahí. ¿Te dijeron que él estaba
ahí? Él estuvo ahí.
No. A Gustavo Castillo. Ah, pues sí, pues es.
Sí,
yo me confundí con Gamadito. Una confusión.
Sí.
Gustavito sí, Gustavito estuvo ahí.
Entonces Gaspar no estuvo ahí.
No.
¿Quién más te acuerdas de alguien más?
Lamento no acordarme de más nadie. Pero lo que pasa es que yo no los conocía.
Uh-huh.
Pero yo sé que yo recogía el aeropuerto unos cuantos. Pero
en ese momento.
Sí, sé que uno de ellos era Pérez Franco.
Y tú lo fuiste a recoger al
aeropuerto.
Al aeropuerto. Déjame, ahora te voy a pasar unos nombres aquí, a ver si te acuerdas de ahí. Yo tengo aquí entendido que estaban el doctor Juan Pulido y Dionisio por el Movimiento Nacionalista.
Sí, Juan Pulido, sí.
Que estaba Gustavo Castillo, Fran Castro en representación del Frente, Gaspar Jiménez, Osvaldo Encomo y Bosch representando Acción Cubana. ¿Tú estás entonces para Acción Cubana?
Sí. Óyeme. Pero yo no me acuerdo de Gaspar Jiménez. Y es raro porque Gaspar ha sido bien amigo en muchos años.
Entonces aquí dice que estuvo Roberto Carballo y Armando López Estrada por la Brigada de Vicente.
Sí, Armando López Estrada, me acuerdo.
Y Carlos Cangulo fue como periodista.
Eso yo no me acuerdo.
Yo tengo aquí que Dionisio, que fue contigo a Santo Domingo en una avioneta piloteada por...
Dionisio no.
¿No?
Pues, ¿cómo se llama?
¿Betancourt?
Rudy Betancourt.
Rudy
Betancourt. Ese es el piloto. ¿Que murió? Murió ya.
Entonces, Rudy Betancourt te lleva a ti.
Y hablando.
¿Eh?
Y hablando.
¿Pero fue cuando eso, cuando lo recogió?
No, eso fue antes. Eso fue menos. Eso fue antes. Cuando el primer viaje, él salió de aquí para Santo Domingo.
El primer viaje tú,
yo fui orientado a él y a eso. El coro fue después, cuando el segundo viaje que él entra a Santo Domingo.
Entonces,
el
Rudy
es el
que ahorita. Rudy
ahorita en Santo Domingo. Entonces,
allá por sí,
porque
Rudy entonces dio varios viajes. ¿Y tú te acuerdas algo? ¿Qué
es
lo que se acordó en...?
Bueno, ahí después de toda esa... repertorio que usa, acordó formalizar el coro, Coordinación de Organizaciones Revolucionarias. Y en eso fue que se quedó. Todo el mundo salió de ahí a trabajar en el coro. Pero nadie hizo nada. Eso quedó ahí mismo. Ahí nadie hizo nada. Toda la gente de Miami, todo el Miami, eso, desaparecieron de la palestra pública.
Pero después el coro sí hizo algunas acciones en el exterior que se tomaron crédito. Y aquí yo tenía por aquí un dato que decía que Renón González era jefe del coro en Puerto Rico.
Bueno, eso lo que estamos diciendo ahora es que...
Pero tú nunca fuiste jefe del coro en Puerto Rico.
No. Yo nunca fui nombrado oficialmente jefe del coro, ¿no? Puede ser que no lo nombrara Fran Castro. Yo no fui interesado nunca en ningún nombramiento de nada. Yo lo que he cooperado siempre para la causa, sin intereses de funcionar, ni de aparecer, ni nada de eso.
Pero en definitiva, sí actuaste en operaciones del coro.
Sí.
¿Cómo cuántas tú irías a actuaste? ¿Con cuántas operaciones? ¿Una, dos, tres?
Un par de veces.
Varias veces. Sí, porque por ahí hay un informe que dice que tú... que no actuaste en algunas cosas. Pero fue más de una.
No,
que ninguna. Claro. Y entonces, después que Orlando cae preso, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Tú
sigues apoyando? Sí, yo sigo apoyando siempre. Yo lo visité varias veces en la cárcel. Varias veces fui a llevar el ingenio. Y...
¿Allá a Caracas?
Sí. Siempre tuve la izquierda. ¿Ves? Allí... hasta que eso soy yo y que entró a Estados Unidos y ahí fundó el partido del pueblo y yo estuve con él siempre ayudándolo, no me se le mandaba, no me se lo daba.
¿Y el dinero aquí todo lo recogía entre cubanos?
Sí, entre cubanos.
Sí,
entre cubanos.
Y también ayudaste a Luis, a Posada.
Ayudé a Luis Posada mucho y ayudé a Dionisio también.
Cuando Dionisio estaba positivo, ¿así?
Sí, Dionisio vino por aquí, yo no sabía que estaba aquí. Pero los socios de él eran los Balayela y yo.
Negro
Sánchez
y la gente que había sido
gobernado. Esa gente lo abandonaron, lo dejaron solito. Yo me comprometí a recogerle lo que ella le cogía 200 pesos los meses que estuvo ahí. Inclusive, cuando él se fue, él no me avisó a mí de que se iba ni nada de eso. Y yo digo, bueno, yo hice lo que yo pude, ¿verdad? Si no le gustó, pues eso no es problema mío. Y se ve un día desapareció y aquí se fue.
Y entonces, y después, ¿cómo empezaste a ayudar a Luis a Posada?
A Luis lo empecé a ayudar a través de Ignacio Castro. Ignacio Castro que me comprometió en eso. Yo estuve ayudándolo como 2 o 3 años. No me recuerdo, 500 pesos tuvo un mes.
¿Y Ignacio Castro era el puro de
qué
grupo?
No. Ignacio Castro últimamente tenía un movimiento de ella. Él estuvo con gubernato y renunció con gubernato, pero no le gustó las cosas de verdad. Y entonces él hizo un movimiento a través de unos socios que conoció en Cuba como representado, que también me metió a mí en eso de recogerle 100 pesos por mes y mandarse. Cosa que eso es peligroso porque esa gente no hace nada.
Que sí eran un bonito dentro de Cuba.
Sí, eran, sí, en Oriente, un tipo que estaba en contra de aquello, que tenía
un... ¿Un presidente?
Sí, un presidente.
Pero no era nadie tiratiro ni...
Allá no hay ningún tiratiro. Allá no hay nadie que te diga así que va a tirar un tiro.
No, no, no. ¿Disidente?
Disidente, sí.
¿Como Ángel Padilla?
Sí. Sí. Pero allá nadie dice que va a tirar un tiro. Eso es... Mira. Bueno, porque lo estuve haciendo hasta que él murió. Cuando él murió dejé de mandarlo porque yo no tenía ninguna relación con él.
Y con Padilla me dice anteriormente que fue que el rompimiento.
Yo rompí con Padilla hace mucho, cuando él empezó a... que él lo captaron. Y cambió la teoría porque Padilla era un revolucionario. Luchador y después se volvió una crítica contra nosotros, criticándolo, pensando, coño, pero qué es.
Pero Padilla fue al coro también.
No,
no,
no. Él no fue al coro.
Pero fue de otro grupo.
No, ya él estaba en el grupo de Lizardo Sánchez.
Sí, pero digo antes. Cuando él era revolucionario.
Ah, cuando él era revolucionario.
¿Él no estuvo con el coro?
Él estuvo, espérate.
con Raimón, que estaba en ese tiempo, yo no me acuerdo qué movimiento era ese. Él trabajó con Raimón mucho.
Él trabajó con Raimón,
sí.
Sí, sí, verdad que sí, porque ellos fue tan muy, muy juntos. Inclusive creo que en una época que vivieron juntos.
¿No? Bueno, estaban juntos todos los días.
Sí.
Todos los días andaban juntos ellos. Cuando estaba aquí en Puerto Rico.
Sí, porque a ellos los acusaron de haber hecho algunos atentados, unos pecados, unas cosas aquí.
Ajá.
Sí. Creo que también eran unos cines que estaban poniendo películas casetas, algo
así. Sí, sí, él. Rodilla era bueno en todo, ¿sabes? Lo que se jodió, porque lo captaron esa gente ya.
Sí. Se jodió, le sacaron el dinero.
Sí. Eso fue todo.
Porque él estaba mal económicamente y...
Y a él no le interesaba tanto el dinero como el ego
del
figurador de ser líder.
Que no lo era.
No lo era. Entonces él creyó que iba a ser un líder con esta gente. Y esta gente sí se ha facilitado a él, le facilitaron muchas entrevistas porque tiene relaciones. Tiene relaciones y los periodistas le dan chance porque son de una izquierda. Aquí los que son de la izquierda le dan chance y lo entrevistan, le dan un tiempo en la radio, en la televisión y todas esas cosas. Si es de la derecha, se lo dice. No te dan más.
Pues, bueno, pues yo me imagino que sí, porque te pregunté si era el coro, porque si no era el coro y es que andaba con él.
No, pero ya no, ya en esa época todavía no andaba con él.
No tengo que decir al principio cuando se funda el coro.
Cuando se funda el coro, ya Padilla había cambiado de idea.
No, yo creo que eso vino después. Padilla cambia de idea, era con el 80. Después del 88, por ahí, ya es porque yo me voy de aquí. Porque es cuando viaja a Cuba en el 91. Si él estuvo dando las comidas patrióticas,
sí.
Con Tony Poe, anda hasta el año 85, por ahí, que se dieron 86.
Sí, ¿verdad?
Sí.
De verdad, las comidas patrióticas.
Sí.
Yo te digo, lo que pasa es que a mí se me han olvidado muchas cosas.
Sí. Ay. Porque Osvaldo, ¿no? Pues, que te agradece esta memoria de lo que ha sido nuestra historia aquí.
Nuestro peregrinaje.
Sí, peregrinaje. ¿Y a qué es lo que tú crees que se debió que no tuvimos éxito en nuestra lucha?
Bueno, nosotros no hemos podido progresar nunca. Porque no hemos tenido el apoyo de nadie, ni de nada. De nuestros propios amigos, que son los americanos, fueron los primeros enemigos que tenemos, que hemos tenido. Que son los que nos han prohibido nosotros. Todo. Porque yo me acuerdo que cuando Fidel se iba a mover para cualquier lado, el FBI iba a mi trabajo a preguntarme si yo había pensado salir en alguna parte. Que un viaje que Fidel iba a México, vinieron a visitarme para ver si yo iba a ir a México. Yo digo, ¿qué voy a ir a buscar a México? Nada. Y lamentablemente a nosotros no nos han creído la verdad de nosotros, pero algún día se sabrá la gran verdad, la razón. Como decía Orlando, nosotros tenemos la razón. Vamos a ver si algún día se sabe.
Ok, me como. Muy agradecido.